Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Continuamos lo que se le podría llamar una miniserie sobre el sacramento de la cena del Señor en el contexto más amplio de nuestra serie sobre el culto a oración. Y el objetivo de esto es mostrar lo que la escritura enseña sobre este sacramento, mostrar por qué adoramos de la manera que adoramos y analizar nuestra práctica bajo la luz de la palabra y buscar reforma donde sea necesaria. Hemos visto que la cena del Señor es un verdadero medio de gracia que significa y sella para todos los que participan dignamente los beneficios de la unión con Cristo. Hemos examinado los dos elementos de la cena, el pan y el vino, y lo que estos elementos transmiten, vemos el modo de administración que el Señor estableció para su iglesia en la continuación de este sacramento en todas las épocas. La semana pasada vimos el énfasis que la Escritura pone en la comunión con Cristo durante la cena. Con esto en mente, ponga atención a 1 Corintios capítulo 10. Vamos a ir al Señor y pedirle su bendición después de haber leído esta palabra. Señor, te pedimos que tu palabra sea bendecida hacia nosotros en este día, que la lectura de esta sea entre nuestros oídos, para que podamos conscientemente escuchar lo que tú tienes para nosotros en este día. Señor, oramos que nos santifiques con tu verdad y tu palabra es verdad. Solo permite que esta palabra no regrese vacía. Permítenos descansar en la promesa que aunque el zacate y la flor se marchiten, tu palabra se mantendrá por siempre. Señor, permite que esta palabra sea una comida nutritiva para nuestras almas, que seamos como el profeta de la antigüedad y que comamos tus palabras, que sean carne para nosotros. Señor, fortalécenos, renueva en nuestros pensamientos y nuestra mente, nuestras acciones. Permítenos diligentemente buscar tu palabra, porque la verdad que tú nos has llamado a profesar. Te pedimos que estés con el ministro en este día. Permite que la predicación de las palabras no sean las palabras atractivas del hombre, sino en el espíritu, en el poder del espíritu. Señor, usa tu siervo para hablarnos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. En 1 Corintios 1, 11, versículos del 3 al 25, leemos. Tal vez ningún pasaje de la Escritura haya causado tanta controversia en la cristianidad como este pasaje en el que Pablo reitera las palabras de institución dadas por Cristo al instituir el sacramento de la comunión. Cuando llegamos a considerar cómo Cristo está presente en la cena, rápidamente nos daríamos cuenta de que hay una variedad de puntos de vista a lo largo de la historia de la Iglesia. Hay grandes diferencias en que la misma que no necesita ningún medio de reconciliación o unificación entre las principales facciones de la Iglesia visible. La doctrina romanista de transubstanciación no puede reconciliarse con la doctrina luterana de consubstanciación. El memorialismo se opone a la doctrina reformada de la presencia espiritual real. Todos estos puntos de vista se derivan de una interpretación de las palabras de institución. Louis Berkhof escribe: la transubstanciación y la consubstanciación y la presencia espiritual están unidas solo en la medida en que las tres consideran la presencia de Cristo en la comunión como una presencia real. El memorialismo es el único punto de vista importante que niega la verdadera presencia de Cristo en el sacramento, pero mantiene una comprensión simbólica de la comunión. Esta mañana consideremos estos puntos de vista, principalmente con respecto a la presencia de Cristo en la cena. Examinaremos por la palabra de Dios. Consideramos primero la doctrina papista de transubstanciación. Esta es la creencia de que cuando se anuncian las palabras de consagración sobre los elementos del pan y el vino, las sustancias de estos elementos se transforman en el cuerpo físico y la sangre de Cristo, mientras que los accidentes de los elementos, su apariencia, su textura, olor, sabor, siguen siendo los del pan y el vino ordinarios. Los papistas arraigan esta doctrina en la frase pronunciada por Cristo en Mateo 26:26. Ellos entienden que Cristo no está hablando de ningún tipo de sentido metafórico o simbólico cuando pronuncia estas palabras. Sino que está haciendo una declaración definitiva con respecto al elemento, que realmente es su cuerpo. Esta línea de argumentación luego se aplica de la misma manera al elemento de la copa, creyendo que el elemento del vino dentro de la copa realmente es su sangre. Y solo para que entiendan la locura que esto es, que la blasfemia que esto es, ustedes pueden leer historias en las que la sangre se ha caído monjas se han puesto a lavar la sangre en el piso hasta que el padre pueda venir con un trapo santo para poder limpiar esa sangre. Ellos realmente alaban los elementos porque ellos realmente creen que son el cuerpo físico de Cristo. Uno de los principales problemas con la comprensión de las palabras de Cristo de esta manera es que Él habla en otros lugares de la misma manera. Como en Juan 15:5. Él dice, yo soy la vid. Nadie interpreta esta afirmación en el sentido de que Cristo realmente se haya convertido en una vid. Aunque la apariencia externa de su cuerpo no haya cambiado. Nadie discute eso. O Juan 10:4, cuando Cristo dice, yo soy la puerta. Sería absurdo decir que el cuerpo de Cristo se ha transubstanciado para convertirse en una puerta real, aunque externamente se mantenga igual. Y sin embargo, cuando Cristo dice, tome, comed, este es mi cuerpo, los sofistas lo interpretan en el sentido de que el pan se ha transformado mágicamente en su carne. Quieren que creamos que realmente un truco mágico ha tomado lugar. De hecho, es de la frase latín hoc este es corpus meum, que significa este es mi cuerpo. De ahí sale la frase hocus pocus. Literalmente están haciendo un truco mágico. Toda esta doctrina es ridícula. Elimina completamente el hecho de que los sacramentos son signos y sellos sensibles, porque viola los sentidos. Dice que lo que tú estás tomando, viendo y oliendo no es lo que parece. Pero amigos, hay un ejemplo de transubstanciación en las Escrituras. Sí, hay un ejemplo. Lo vemos en Juan 2:7-10. Cristo, en este milagro, verdaderamente transforma la sustancia del agua a la sustancia del vino. Realmente una transubstanciación, pero note la diferencia entre este milagro y el falso de la doctrina papista. Aquí, los que participaron del elemento transubstanciado supieron inmediatamente que era vino. No sabían que no era agua. No era que sabía como agua y se veía como agua, pero de alguna manera era vino. Aunque no accidentalmente, no. El agua realmente se convirtió en vino. Y eso es porque cuando los milagros de Cristo toman lugar, no son locos, no son ilógicos, no violan los sentidos, pero son fáciles de ver. Y ligado a esta creencia de transubstanciación está la doctrina de la misa sacrificial. en la que tiene lugar el sacramento de la comunión. En esta misa romana se cree que el sacerdote se eleva a los cielos y hace descender el cuerpo físico de Cristo mediante las palabras de la consagración, realizando así el misterio de los elementos transubstanciados. Se considera, se cree que hay un sacrificio perpetuo de Cristo en cada misa. Amigos, esto es blasfemia. Es una burda negación de la obra consumada de Cristo. Sobre esto, Hugh Hall escribe: Hebreos 10, del 12 al 14, lo aclara. Es fácil ver cómo este punto de vista de la comunión pisotea la sangre de Cristo y hace que su sacrificio único no tenga ningún efecto. Esto es una blasfemia y una negación absoluta del Evangelio. Por lo tanto, debe ser rechazado. Si no por otra razón, por estos motivos solamente. Hay un error importante que se encuentra dentro de la transubstanciación que tiene que ver con la doctrina de las dos naturalezas de Cristo. El cristianismo ortodoxo siempre ha confesado que Cristo es simultáneamente Dios y hombre. Hay una naturaleza divina y una naturaleza humana en la persona de Cristo. Ambas no pueden separarse, de modo que no se vea ninguna funcionalidad entre las dos, ni pueden unirse de modo que se atribuyan a lo divino lo que es humano, o sea, atribuido lo humano a lo que es divino. La doctrina de la transubstanciación aplica al cuerpo físico de Cristo, algo perteneciente a su naturaleza humana, el atributo de la omnipresencia, algo perteneciente a su naturaleza divina. Cristo no puede estar físicamente sentado en los cielos a la derecha del Padre y físicamente presente en todos los lugares donde se celebra la misa al mismo tiempo. Esta mezcla de las dos naturalezas de Cristo está tan fuera de los confines del cristianismo ortodoxo que se debe ser condenada como herejía. Por lo tanto, rechazamos totalmente la doctrina de blasfemia y herética de la transubstanciación. Entonces, ¿qué es el punto de vista luterano conocido como consubstanciación? Aunque la mayoría de los luteranos no utilizarían este término para describir su postura, prefieren en su lugar el término presencia local. Es un término que transmite con exactitud lo que ellos creen. Según este punto de vista, el pan y el vino siguen siendo lo que son. Pero en la cena del Señor hay, sin embargo, una misteriosa y milagrosa presencia real de toda la presencia de Cristo, cuerpo y sangre, bajo y junto con los elementos. Así que vemos en este punto de vista una negación de la comprensión papista de la substanciación y los accidentes, así como la naturaleza sacrificial de la misma de la misa papal. Pero sin embargo, Lutero estaba de acuerdo con los papistas en que era posible que el cuerpo físico de Cristo estuviera presente en los elementos mientras siguiera sentado en su trono a la diestra del Padre. Berkhof explica su posición de esta manera. Ojalá que ustedes puedan ver lo ilógico que esto suena. Esta doctrina cae presa de los mismos errores que se encuentran en la doctrina de transubstanciación. Más que todo el cambio radical de la comprensión ortodoxa de las dos naturalezas de Cristo. Igual que con la transubstanciación, la consubstanciación mezcla las dos naturalezas de Cristo de tal manera que los atributos de omnipresencia al cuerpo físico de Cristo. Esto le permite a los luteranos creer que el cuerpo y la sangre reales de Cristo están presentes bajo y junto con los elementos de pan y vino. Pero ya se ha demostrado anteriormente, este punto de vista está tan desacuerdo con el testimonio credencial de las dos naturalezas de Cristo, y que debe ser condenado categóricamente no solo como un gran error, sino como herejía. A menudo los luteranos serán excusados de esta acusación de herejía debido a sus diferencias radicales con los romanistas, pero uno debe mirar las doctrinas objetivamente y determinar si encajan o no dentro de los confines de la cristianidad ortodoxa. Lamentablemente, la doctrina luterana de la consubstanciación se queda corta en este sentido. Amigos, tenemos que tener cuidado al tratar de corregir los errores que se encuentran en la iglesia para no caer nosotros mismos en un grave error. Esta exageración de las palabras de Cristo, toma, come, este es mi cuerpo, abre el camino a todo tipo de errores doctrinales y herejías. Decir que de alguna manera el cuerpo físico de Cristo puede estar omnipresentemente en los elementos de la cena del Señor, así viola la mente racional con la que Dios nos ha hecho. Uno de los principios básicos que enseñamos a los nuevos creyentes, aún nuestros hijos, es que después de que Cristo resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios el Padre en las alturas. Y si usted le pregunta a un niño en la iglesia, ¿dónde está Jesús? Ellos te van a decir que está en el cielo. Y ahí es donde permanecerá hasta que vuelva en gloria al fin de los tiempos como el Rey Conquistador. Qué absurdo es que incluso nuestros niños conozcan esta verdad teológica básica y sin embargo uno de los hombres más grandes de la historia de la iglesia no pudo comprender este concepto básico. El cuerpo físico de Cristo no puede estar en dos lugares a la vez, muchísimo menos en miles de lugares a la vez, cuando las iglesias alrededor del mundo están observando este sacramento a la misma vez. Por lo tanto, rechazamos la doctrina luterana de la consubstanciación por ser contraria a la palabra de Dios revelada a la razón y a la razón. Así que llegamos a considerar el punto de vista conmemorativo de la cena, que es el punto de vista que se ve en las iglesias evangélicas de hoy, que se refiere como el punto de vista swingliano. Pero él enfatizó básicamente lo simbólico, pero no sostén. No enseñaba, sorry, la muerte de Cristo es un recuerdo simbólico de su sacrificio. La cena es una mera ilustración, una imagen, un símbolo del sufrimiento y la muerte de Cristo que nos recuerda la actualidad histórica de su muerte y de su significado. Mientras que todos los demás puntos de vista se basan en la frase "este es mi cuerpo", para entender la doctrina de la comunión, el punto de vista conmemorativo se basa en la frase "haced esto en memoria de mí" para entender la comunión. Esa es su fundación para entender eso. Por eso no hay lugar en el memorialismo para la presencia real de Cristo en la comunión, en ningún sentido que no sea de la manera que Cristo está presente en todo el tiempo. Aunque este punto de vista es mucho mejor que los de la transubstanciación o consubstanciación, sigue estando incorrecto porque no tiene la herejía de los otros dos, pero convierte al sacramento en algo más de lo que el creyente cree y no en lo que Cristo hace. Este punto de vista elimina cualquier noción de que la comunión real con la persona de Cristo en el sacramento es. Esto es extremadamente problemático considerando que las advertencias del apóstol Pablo dadas en 1 Corintios 11 del 27 al 29 Este versículo deja claro que hay algún tipo de significado místico colocado en la cena y que no es simplemente una comida de recuerdo, de acción de gracias, sino que de cierta manera realmente estamos participando del cuerpo y la sangre de Cristo. Amigos, quiero que me escuchen con atención. No estoy diciendo que no haya un aspecto conmemorativo en la naturaleza de la cena. Sí, entendemos que este sacramento es una ordenación conmemorativa en la que participamos con estos elementos recordando la obra de Cristo al comprar la salvación a través de la partición de su cuerpo y el derramamiento de su sangre. Pero sin embargo, las escrituras enseñan claramente que esto no es todo lo que pasa en el sacramento. De hecho, este punto de vista elimina por completo el entendimiento reformado de los sacramentos y de un medio de gracia y signos y sellos del pacto de gracia. Decir que no hay presencia alguna de Cristo en la cena, es decir, que la participación de la cena no es más que un ritual religioso que observamos. No hay gracia conferida. Según este punto de vista, no hay nada significado y sellado. Según este punto de vista, no hay comunión con el Rey Jesús en su mesa real. Según este punto de vista, así que este punto de vista debe ser rechazado también. Entonces, ¿qué es lo que creemos respecto a la presencia de Cristo en la cena? En el Catecismo Mayor 170 confesamos: Así que creemos en una presencia espiritual real de Cristo en la cena. Si volvemos a nuestro texto que leímos al principio, veremos que esto se entiende el comer y beber de Cristo, incluso bajo los tiempos del antiguo pacto. Vamos a regresar a Corintios 10, 1 Corintios 10. Era carne espiritual y bebida espiritual de lo que participaban en el desierto, así como participaban de la comida y bebida física. Y aquello de lo que participaban espiritualmente era Cristo mismo. Así, este sacramento está conectado no solo con la obra pasada de Cristo, con el Cristo que murió, sino también con la obra espiritual presente de Cristo, con el Cristo que está vivo y en la gloria. Y negar la presencia física de Cristo en la cena, también afirmamos lo que dice Efesios 2:6, de que Dios cuando participamos de los elementos de esta comida sacramental, está siendo elevado espiritualmente a los lugares celestiales y hecho para comulgar realmente con tu Salvador resucitado en la gloria. Cristo no es bajado de su trono y sacrificado una vez más, como los enseñan los papistas, sino que los creyentes son elevados a su presencia celestial, a ese trono, y ellos participan en esa comunión real, en su presencia. Hay una verdadera comunión que se da, por la cual el Espíritu confiere gracia al creyente a través de la presencia de Cristo en el sacramento. Calvino afirma: esto no podría ser posible sin la presencia de Cristo en el sacramento. Amigos, debemos entender que no puede haber más de un punto de vista correcto. Solo hay una interpretación de las Escrituras que puede ser la correcta. Los creyentes deben luchar por una comprensión adecuada de lo que la Escritura enseña en realización con la doctrina de la comunión. Ser apatético hacia esta doctrina sería tanto o más blasfemo que sostener un punto de vista incorrecto. Barry York, el presidente de RPTS, hace este punto claramente. Debemos escudriñar diligentemente las escrituras para ver que la doctrina de la comunión, que nuestra doctrina de la comunión se sostiene correctamente, porque se corre el riesgo de no solo de pisar áreas de herejía, sino también los peligros de cometer blasfemia contra un Dios santo y justo. Hermanos y hermanas, esta comida del pacto tendrá como iglesia para nuestro alimento y edificación, confiriendo la gracia de la redención a quienes la reciben dignamente. Necesitamos esa dispensación constante de la gracia, así como ese recordatorio constante de la obra que Cristo ha realizado. Es un recordatorio de nuestra absoluta dependencia del Rey soberano del universo. Y así, cuando vengas a la mesa del Señor, recuerda estas cosas. Y recuerden todo esto, que Cristo ha sido sacrificado por ustedes, que su cuerpo ha sido destruido, que su sangre ha sido derramada, que Él realmente está ahí con ustedes, y gozosamente festejen a tu Salvador resucitado, ya que Él está ahí espiritualmente presente contigo. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti. Estamos agradecidos de que este sacramento se nos ha dado para nuestro beneficio y que no es nada más un recordatorio, no es un ritual vacío, que en la cena realmente estamos en comunión con nuestro Dios y Rey Cristo nuestro Señor. Protégenos, no dejes que caigamos en la trampa del enemigo. Protégenos de caer en estos puntos de vista erróneos y malos en cuanto a la cena. Permítenos entender lo que Cristo dejó en su palabra, de que Él está ahí con nosotros, mientras que nosotros estamos ahí con Él. Señor, oramos aún desde ahora, anticipando nuestra siguiente cena, Santa Cena, que empieces a preparar nuestros corazones para sentarnos a la mesa del Rey Jesús y saciarnos de su cuerpo y sangre en una verdadera manera espiritual. Señor, quédate con nosotros por lo que resta de este día, y aunque salgamos de aquí, quédate con nosotros por el resto de la semana. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.